Aquí comienza A Pie de Página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Desde Uniradio y en una versión casera, comienza aquí A Pie de Página. ¿Cómo le va, profesor Ventura?
¿Cómo te va, profesor Alejandro?
Todo bien, contento, pensando en lo linda que es América. Para Nino Bravo era un inmenso jardín, y para Perales decía que cuando Dios pensó en el Edén, pensó en América. O sea que tenía, imagínese que para un religioso como Perales, pensar que algo antecede al paraíso es mucho más que un paraíso, ¿no? Un continente que tiene el granero del mundo en Argentina, que tiene el pulmón del mundo en Brasil, que tiene el Aconcagua como segundo punto más alto, y que tiene una historia por demás interesante en el sentido de que allí han confluido religiones, culturas, han convivido, digamos, distintos tiempos en un mismo tiempo. Todos los modos de producción seguramente de la historia de la humanidad hoy día operan en Brasil y en algún otro país seguramente. Fronteras difusas, lugares que todavía no han sido descubiertos, el acuífero guaraní, no sé, podría pasarme la mañana entera hablando cosas maravillosas de América Latina, de América del Sur. También podría contar barbaridades, ¿no?, de esta misma América, y en ese sentido, bueno, inevitablemente el devenir es dialéctico. ¿Qué me dice usted de esta queridísima América Latina que nos contiene y que nos promueve?
Bueno, un poco esto que decís vos, a mí siempre me llamó la atención, porque si vos pensás en América Latina, estás pensando en una diversidad increíble, donde conviven etnias, culturas, religiones, que además a esto se suma, digamos, la traída de los africanos esclavizados, más toda la emigración que vino de todas partes del mundo, y conviven en una realidad que muchas veces no es pacífica, ¿verdad? Donde de alguna forma esto que señalas tú, esa diversidad hermosa, maravillosa, no siempre es pacífica, también supone conflictos fratricidas de todo tipo. Y uno a veces se pregunta, bueno, ¿cómo se conjuga? O sea, ¿qué hace que esta diversidad tan enorme empiece a constituir algo que finalmente para nosotros es una identidad? Porque nosotros nos sentimos latinoamericanos y sentimos que es nuestra patria, ¿no? Y yo he pensado por momentos si esta identidad no es justamente una construcción del imperialismo, de la colonización, ¿no? Que convierte, digamos, esta diversidad enorme en un mero espacio de donde extraer plusvalías o materias primas, ¿no? Y convierte esta diversidad enorme en algo que en definitiva termina siendo bastante homogéneo, y que de algún modo es a mí a veces me ocurre pensar en esto de la construcción de la clase obrera, ¿no? Cómo esa diversidad enorme que es el trabajo, por el capital termina homogeneizándolo en el trabajo simple, que es fuente de plusvalías. Y si no ocurre algo parecido con América Latina, y si esa construcción también no termina siendo, en algún punto, la construcción del antiimperialismo también, ¿no? Y del anticolonialismo, ¿no? De los enemigos del colonialismo y del imperialismo, ¿no? Pero bueno, son algunas reflexiones que probablemente sean muy básicas. Quisiéramos escuchar a Diego, que es nuestro invitado de hoy, ¿no? Que seguramente va a complejizar notablemente todas estas reflexiones así que hacemos nosotros, ¿no?
Con esta caleidoscópica imagen de América y con esa reflexión que hace Galeano, que decía que con todo el oro que habían robado de México se podía construir un puente que uniera América con Europa. Nos vamos a nuestro espacio de Martillando Abolladuras.
Martillando Abolladuras, la entrevista en A Pie de Página.
Con nosotros hoy en A Pie de Página, el doctor Diego Hernández Nilsson, que es antropólogo, pero además es doctor en ciencias sociales, ¿verdad? Bienvenido, Diego.
Bienvenido. Hola, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo andan? Muchas gracias.
Le invoqué con el doctorado, me encantaría que nos contaras, no solamente de qué trató ese doctorado y cuál es el título correcto, sino además algo que es muy interesante para la audiencia, sobre todo estudiantes. Bueno, porque vos te fuiste a estudiar a otro país, estuviste en Santa Catarina, en Brasil, te vinculaste por maestría y doctorado con esa universidad, y seguramente esa experiencia es algo que para muchos puede ser muy complicada y que de pronto quien lo cuenta desde la experiencia lo puede allanar. Así que Diego, bienvenido y a contarnos de qué se trata no solamente el doctorado, sino toda tu investigación en torno a esto que veníamos introduciendo con Pablo.
Bueno, muchas gracias Alejandro, muchas gracias Pablo por la invitación. Bueno,
gracias a ti.
A conversar un rato entonces. Sí, yo estudié antropología en Uruguay, en esa época me dedicaba a las plantas medicinales, etnobotánica, fitoterapia, un tema totalmente distinto. Y bueno, tuve la suerte de ingresar a la Facultad de Ciencias Sociales, paulatinamente empecé a estudiar temas más de política internacional, pero siempre con una perspectiva muy antropológica o sociológica, también puede ser, digamos, pero una perspectiva más social que una perspectiva política o de derecho, como predomina a veces en los temas de relaciones internacionales. Y ahí tuve la oportunidad de irme a estudiar a Brasil, donde estudié sociología política, doctorado en sociología política, y particularmente yo me focalicé en un subcampo de estudios que está surgiendo en las últimas décadas, que es la sociología política internacional, que lo que intenta de ver es cómo las dinámicas sociales de diverso tipo, si se quiere, inciden sobre las relaciones de poder en el campo internacional, las relaciones entre los países, o en las relaciones transnacionales entre grupos sociales, etc. Y en ese marco sí, estuve en Brasil, en una época muy efervescente de Brasil, además tuve la suerte, ¿no? Estuve desde el 2010 hasta el 2015, unos años más, después hasta que, digamos, finalicé la tesis, la defendí, etc. Y bueno, fue una época muy efervescente de Brasil, también, digamos, de auge y crisis de Brasil, del lulismo y del Brasil del PT. Y para mi tema de investigación, que va en línea con todo lo que ustedes comentaban sobre América Latina, la identidad en América Latina, la influencia del imperialismo sobre esa construcción de identidad, la heterogeneidad de América Latina, cómo pensar a América Latina si es una cosa tan heterogénea al mismo tiempo, cómo pensarla como una unidad. Creo que vivir en Brasil en ese momento fue una gran suerte, porque Brasil siempre se dice en política internacional, desde la época de Kissinger, pero desde antes, que hacia donde vaya Brasil va a ir a América Latina, decía Kissinger, ¿no? Decía la política de Estados Unidos para América Latina es uno de sus guías. Y si nosotros pensamos en el Cono Sur, bueno, todo el ciclo de dictadura del Cono Sur, por poner un ejemplo más reciente, se inicia con el golpe de Estado en Brasil. O todo el giro de izquierda, aún más reciente, de las últimas dos décadas, se inicia con Lula en Brasil, ¿no? Entonces Brasil es muy importante para América Latina, pero a su vez es tal vez el más heterogéneo. Dentro de esa heterogeneidad es el país más heterogéneo, con otro idioma, otra tradición cultural, ¿no? Alejandro mencionaba, bueno, trabajo en el curso de Brasil, Cultura, Política y Sociedad en la Universidad de la República, y ahí nos enfrentamos con el desafío de explicar a los estudiantes qué tanto afecta a Brasil para ser una república muy distinta al resto de las repúblicas de Sudamérica, el hecho de haber sido un imperio hasta casi final del siglo XIX, el hecho de haber sido el último país del mundo en abolir la esclavitud. Entonces, bueno, todas esas diferencias inciden mucho para pensar cómo la relación entre Brasil y los países hispanos de Latinoamérica, digamos, y pensar eso en torno a un proceso de transformación continental, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, el proceso, digo, históricamente, podemos pensar el proceso de la CEPAL en los 50, ¿no? Ese intento entre gobiernos nacional populares y un modelo de sustitución de importaciones, bueno, por cómo generar un modelo alternativo para el desarrollo del continente en aquella época. En los 90, un modelo neoliberal también, bueno, cómo desde Brasil se podía proyectar un nuevo modelo de sociedad para América Latina, o para Sudamérica al menos, y en las últimas décadas, cómo desde Brasil se podía proyectar un modelo neodesarrollista, podemos llamarlo, con un fuerte componente extractivista, pero también con un fuerte componente de aportar hacia la igualdad social, ¿no? Y bueno, entonces ahí vemos ese tema de la proyección de Brasil sobre el continente, que es un poco también a donde apunta la música, ¿no? Esta que elegimos para el programa de hoy, que bueno, un poco, por un lado tenemos a Caetano Veloso cantando Americanizado, que es una canción originalmente de Carmen Miranda, de la década de los 50, de la década del 50, que justamente es después de que Brasil había sido el socio principal en el continente de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, de que Brasil manda tropas a Sicilia, ¿no? En la invasión de Sicilia, etc. Estados Unidos le devuelve en cierta forma el favor a Brasil, hace la financiación para la primera siderúrgica, para la industria pesada en América del Sur, en Volta Redonda, ¿no? En Río de Janeiro, que es un paso fundamental para darle sostenibilidad al proceso de sustitución de importaciones que los países de América del Sur habían iniciado en la década del 30, pero que no estaba pudiendo avanzar hacia la industria de base, hacia la industria pesada. Y en esa época también empieza un vínculo cultural de Estados Unidos con Brasil, es la época en que Disney saca a Pepe Carioca, por ejemplo, y es la época en que Carmen Miranda empieza a grabar sus canciones en Hollywood. Y es también un Brasil, digamos, muy folclorizado, muy, no sé cómo se podría decir, muy caribeño, ¿no? Con esos volados en los hombros y esas frutas en la cabeza, que uno hoy lo asocia más desde Uruguay, por lo menos, con la imagen que tenemos más del Caribe que de Brasil. Pero bueno, es parte de lo que se quería. Es la época también en la que la bossa nova empieza a interactuar con el jazz. Y bueno, lo que tenemos después, ya a partir de la Revolución Cubana, ¿no? Al mismo tiempo podemos decir, pero que a partir de la Revolución Cubana se acentúa mucho y que más tarde, ya en las últimas décadas, tiene mucha más presencia, es el Brasil que intenta dialogar con Latinoamérica. Y ahí es un poco a lo que apunta, adelantándome, pero bueno, vamos a escuchar más adelante la otra canción que elegimos, ¿no? Soy loco por ti, América, que bueno, tenemos a un Caetano Veloso hablando de la guerrilla cubana, hablando de los Andes, intentando entender desde Brasil cómo dialogar con el resto de América Latina. Entonces creo que esas dos canciones ejemplifican un poco todo este problema de la heterogeneidad latinoamericana y de cómo, en el caso mío, que yo estudié y hice el doctorado en Brasil, ver las dificultades que había para que Brasil realmente, esa cuestión que siempre se habla en la diplomacia, de que Brasil ejerza el liderazgo en la región, que nosotros sufrimos tanto en el Mercosur, la falta de liderazgo brasileño, pensarlo más en términos de sociología política, de los vínculos entre los pueblos, los vínculos entre las sociedades, que también tiene una instancia muy importante en el vínculo entre los estados, pero que esa es una instancia, básicamente. Entonces, bueno, un poco con este enfoque yo lo que quise estudiar fue eso, cómo se genera el consenso internacional en América, cómo hay un modelos de sociedad que se imponen, cómo eso entra en conflicto con las luchas sociales que se dan en los países, cómo eso se proyecta internacionalmente, ¿no? Ahí tenemos el caso típico de la guerrilla. Y eso en términos de hegemonía internacional. Que hegemonía, bueno, Alejandro, Pablo, ustedes seguramente, yo sé toda la influencia que tiene Gramsci en Uruguay, en particular en el campo del trabajo social, ¿no? O sea, es un concepto muy complicado, pero bueno, en este caso lo que intentamos pensar es cómo se genera consenso entre los países. Pero entre los países, no solamente entre los estados, sino también entre los pueblos, qué modelo de desarrollo, qué es lo que queremos, cómo queremos transformar nuestros países. Y ahí aparece el tema, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo cuando los estudiantes, sobre todo, cuando quiero discutir esto no, esta cuestión nosotros, de la hegemonía, siempre, yo pongo el ejemplo de la lucha de clases, ¿no? Ahora tenemos el marxismo tradicional que nos habla de la lucha de clases, el problema entre, en las sociedades modernas, entre capital y trabajo, entre burguesía y trabajadores y obreros. Bueno, un poco desde una perspectiva de las que podemos elegir de la hegemonía, lo que podemos pensar es que así como tenemos una sociedad atravesada por el conflicto entre clase obrera y burguesía, ese es uno de los antagonismos que atraviesa nuestra sociedad, ¿no? Desde un punto de vista, ¿no? Pero también no tenemos otros antagonismos, como entre los negros y los indios frente a los blancos, o las mujeres frente a los hombres, o los homosexuales, los colectivos de diversidad sexual frente a la heterosexualidad. O sea, tenemos distintos antagonismos que atraviesan nuestra sociedad, el campo frente a la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión de la hegemonía, desde un punto de vista discursivo, pasa por cómo esas distintas posiciones subalternas, más débiles, pueden articularse entre ellas en cada uno de sus conflictos particulares para generar un conflicto general, ¿no? Pero bueno, de repente en algún momento, eso de repente en Alemania o en Europa de principios del siglo XX, está muy claro que la particularidad que iba a generar ahí el conflicto más transversal iba a ser los obreros. Pero en otro momento, tal vez, en los últimos años hemos visto que reivindicaciones feministas tienen mucha fuerza, que reivindicaciones en países como Cuba o Brasil, reivindicaciones raciales tienen mucha fuerza. Ahora, ese movimiento de pasar de la lucha de clases a una diversidad de luchas, yo lo que intenté hacerlo es pensarlo internacionalmente para América Latina, ¿no? Entonces, tradicionalmente, ¿qué es lo que vemos? Que la lucha de clases, en términos internacionales, sería la división internacional del trabajo. Algunos países que producen manufacturas y otros países que producen recursos y que los venden a manufacturas, que serían la clase obrera, digamos, del sistema internacional. Bueno, ¿cómo nos organizamos todos los países que producimos recursos para no depender de los países que tienen capital y que producen manufacturas? Eso es lo que estudió la CEPAL en la década de los 50, ¿no? Con el deterioro de los términos de intercambio. También es lo que pensó Lenin con el imperialismo, ¿no? Cómo desarrollar, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos pensar eso? El movimiento que yo les decía, de la lucha de clases a la diversidad de luchas, en el campo internacional. Y eso, si pensamos los últimos 20 años de América Latina, el giro a la izquierda, de Lula, de Chávez, tenemos eso, ¿no? Vemos que no solamente el tema de industrializarnos, como fue tal vez en otros periodos, industrializarnos para no depender de recursos por manufacturas, sino que también los países de América Latina se empezaron a organizar para otro tipo de reivindicaciones, ¿no? Reivindicaciones raciales, reivindicaciones culturales, reivindicaciones... bueno, yo le pongo el ejemplo siempre, bueno, las reivindicaciones, la nueva agenda de derechos en Uruguay, ¿no? Desde reivindicaciones de diversidad sexual, derecho al aborto, distintos valores conservadores que venían atados al... que en cierta forma están atados al modelo patriarcal y agroexportador que predomina históricamente en Uruguay. La regulación del cannabis, ¿no? También podemos pensarlo como un ejemplo de eso. O sea, pueblos que históricamente se vieron dominados por la guerra a las drogas de Estados Unidos, y bueno, tuvieron que buscar formas de articular con otros países, ¿no? Uruguay tuvo respaldo de toda la UNASUR para decir, voy a regular el cannabis. Así como unos años antes, Evo Morales había ido con una hoja de coca a la Asamblea General de las Naciones Unidas y decir, no, esto no es droga, nosotros vamos a legalizar la hoja de coca. Y bueno, eso que queda muy confuso ahora, como yo lo estoy diciendo, digamos, lo que intenta buscar es cómo articular distintos tipos de reivindicaciones entre los países latinoamericanos, entre los pueblos latinoamericanos, en los últimos 20 años, más allá de la cuestión de ser productores de recursos, ¿no? Complejizar un poco ahí cuál es el modelo de sociedad que queremos. Y ahí lo que me encontré fue, esto básicamente yo lo estudié en forma de construcción discursiva, de hegemonía, ¿no? Yendo a Laclau, a Mouffe, estas perspectivas. Y ahí lo que tuve que hacerme yo, ahora hacemos un reenganche para ver más temáticamente cómo abordé esto, fue ir a los orígenes, ¿no? Por lo menos a los orígenes de América Latina independiente, ¿no? Ver que cuando se independiza América Latina, el modelo de países que tenemos se apoya mucho en Europa, ¿no? Tenemos toda la influencia de la hispanidad, somos países católicos, somos países que, bueno, estamos en el marco contexto de las nuevas ideas, queremos ser repúblicas, pero que en ese momento no había las únicas repúblicas consolidadas, digamos que eran Estados Unidos y Francia más o menos consolidado. Entonces ahí vemos cómo esta cuestión de construcción de sentido sobre qué es el ser americano empieza a disputarse Estados Unidos frente a las potencias europeas. Y es, por ejemplo, en 1823, la época de la doctrina Monroe, en donde Estados Unidos unilateralmente dice, nosotros vamos a defender, cuando la Santa Alianza, cuando España, con Austria, con otros imperios dinásticos europeos, había logrado vencer a Napoleón y quería volver en América Latina a imponer el dominio colonial europeo, Estados Unidos dice en 1823 con la doctrina Monroe, no, nosotros lo que vamos a hacer acá es defendernos, a nosotros y defender a todas las repúblicas del continente, ¿de acuerdo? No queremos acá más monarquías, acá somos todos republicanos. Entonces, ese modelo que los países latinoamericanos veían en Europa, ¿no? Que era la Europa católica, ahí se empieza a disputar el sentido, y un país protestante, que habla otro idioma, que resulta una experiencia muy lejana en los países latinoamericanos, nos empieza a ofrecer su liderazgo como alternativa para desarrollarnos como sociedades, digamos, ¿no? Y eso yo creo que es el primer momento que es interesante, ahí surge, digamos, el antecedente de lo que después hace el panamericanismo, ¿no? Ya en el siglo XX, con la OEA, con el BID, con el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que en los últimos años está de vuelta de moda, cuando Estados Unidos se planteó invadir a Venezuela, ¿no? Pero bueno, ahí ya vemos la doctrina Monroe como un primer antecedente de esto. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que otro país que aparece como en una posición subalterna frente a las potencias europeas, como Estados Unidos, se ofrece como líder para los otros países de América Latina. Y rompe ahí la relación, busca romper la relación de dominación de Europa hacia América Latina. Eso, para no aburrirlo, ¿no?, con una clase de historia, ¿no?, que va de 200 años, eso después se va a ir transformando, pero siempre Estados Unidos, desde la doctrina Monroe, va a plantear a las potencias extrahemisféricas, por fuera de los continentes, del continente americano, como la amenaza sobre la cual lograr la unidad de América, ¿no? A pesar de esta heterogeneidad que mencionaba Pablo al principio, esa heterogeneidad va a lograr igual ser presentada como una unidad frente a las amenazas externas. Entonces después tenemos a principios del siglo XX, por ejemplo, ya saltando ahí 100 años, cuando surge el viejo panamericanismo, las primeras conferencias panamericanas, la Unión Panamericana, desde la última década del siglo XIX, la primera conferencia panamericana, pero que se continúa hasta después de la Segunda Guerra Mundial, durante 50 años, ahí lo que vemos es que Estados Unidos apunta a que la principal amenaza son las potencias europeas que quieren hacer el cobro compulsivo de deudas. Era la época de la diplomacia del cañonero, que si uno no pagaba las deudas a los capitales europeos, venían y te bombardeaban el puerto, ¿no? Lo sufrió Venezuela, el puente de La Guaira, en 1903 o 1906, creo. Y a partir de ahí siempre estaba la amenaza latente. Y ahí Estados Unidos, incorporando ya más explícitamente una lógica de tutelaje, ¿no?, sobre los países europeos, sobre los países latinoamericanos, sobre todo los países caribeños, empezó a decir, bueno, nosotros vamos a defenderlos de que los países europeos, el cobro compulsivo de deudas está mal, vamos a defender la influencia europea, vamos a defender la independencia, la soberanía de los países latinoamericanos. Pero ¿qué es lo interesante? Que eso, bueno, si bien en el Caribe y Centroamérica eso estuvo acompañado de invasión sistemática por parte de Estados Unidos, de tutelaje, etc., en Sudamérica, Estados Unidos nunca invadió sus países sudamericanos en todo este periodo, al margen de... No hubo una invasión explícita de los países sudamericanos. Y sin embargo, los países latinoamericanos tendieron a alinearse con Estados Unidos. Países sudamericanos que eran democráticos, a veces eran dictaduras, pero también muchas veces eran países democráticos, típicamente en la época de Valle de Ordóñez, en Uruguay, ¿no?, tendieron a alinearse con Estados Unidos en forma bastante cerrada. Entonces ahí lo que vemos es que ese liderazgo de Estados Unidos comprados, si se quiere, los países sudamericanos compran, los países sudamericanos aceptan, consienten y hacen un consenso con ese liderazgo. Y bueno, y eso va a hacer que Estados Unidos se asegure que los países sudamericanos estén todos alineados con él en los distintos conflictos que durante la primera mitad del siglo XX atraviesan el sistema internacional, ¿no? La Primera Guerra Mundial y mucho más claramente en la Segunda Guerra Mundial. Asegura que ningún país se alíe con Alemania, con Italia, lo máximo es Argentina ahí, que se declara neutral y que igual la apretan bastante, ¿no? Y a su vez Estados Unidos en este periodo se va convirtiendo en un modelo para los países latinoamericanos. Creo que, bueno, ahí es que entra esto de ya pasada la Segunda Guerra Mundial, esto de Carmen Miranda, ¿no? De Pepe Carioca. O sea, en ese surgir como potencia mundial, Estados Unidos, como líder hegemónico mundial, como potencia hegemónica mundial, Estados Unidos ya cuenta con el respaldo del continente. Y el modelo que después de la Segunda Guerra Mundial va a proponer como modelo de organización del sistema internacional es un modelo que ya tenía probado en el continente, que es esta idea de soberanía política, ¿no? Bueno, no tenés soberanía económica, pero tenés soberanía política, hay una serie de presiones que vamos a ejercer políticamente sobre los países para consensuar las propuestas que les llevamos antes de llegar a una invasión, no va a ser la invasión la primera reacción, se acabó la colonización, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos propone en el mundo, en Naciones Unidas, que se acabó el mundo colonial. Y eso es algo que tiene que ver con cómo había ejercido su hegemonía en el continente anteriormente, que desde la doctrina Monroe se basaba en eso, en que esto es un continente de repúblicas sin colonias, lo cual no era óbice para que ejerciera invasiones y presiones de distinto tipo. Y bueno, después de la Segunda Guerra Mundial eso ya empieza a ser mucho más institucionalizado, ese sistema hegemónico de Estados Unidos, en la OEA, en el TIAR, en el BID, o sea, empieza a generar una institucionalidad específica para temas económicos, para temas políticos, para temas de defensa. Y bueno, y ahí empiezan también a surgir algunos movimientos más organizados de resistencia, ¿no? Obviamente podemos históricamente pensar a Bolívar, ¿no? Al Congreso de Panamá como un primer movimiento de resistencia, y en todo este periodo hay movimientos de organización de América Latina, ¿no? Bueno, en la primera mitad del siglo XX tenemos a Ugarte, tenemos a Rodó, a distintos intelectuales que tratan de pensar cómo resistir ese movimiento hegemónico de Estados Unidos en América Latina, pero en la Segunda Guerra Mundial esto agarra más fuerza, primero a través de la CEPAL, segundo a través de la posibilidad de un entendimiento, por ejemplo, en Sudamérica, entre Vargas y Perón, entre los movimientos, los gobiernos populistas que estaban avanzando en la industrialización, y finalmente en la Revolución Cubana. Entonces todos estos movimientos van a organizar mucho más el contraste ideológico entre el panamericanismo, o ya interamericanismo si se quiere, después que se forma la OEA, y los distintos movimientos de resistencia de América Latina, que van a ofrecer alternativas, pero cada una de esas alternativas va a tener alguna particularidad y no necesariamente van a dialogar entre ellas, ¿no? Típicamente, ahí el ejemplo es la CEPAL, como una expresión más tecnocrática, si se quiere, de un punto de vista latinoamericano, de disputar la hegemonía, disputar qué es el desarrollo con la propuesta de Estados Unidos, a través del BID, o después a través de la Alianza para el Progreso. Y por otro lado, Cuba, ¿no? Y la OLAS, la Organización Latinoamericana de Solidaridad, como un ejemplo, ¿no? La OLAS de una idea más revolucionaria de cómo organizar esta contraposición con Estados Unidos. Entonces, Diego, van a hacer disputas y bueno, y lo que vamos a tener es cómo dialogan estas alternativas.
Vos traes conceptos que hemos trabajado en otros programas. Por ejemplo, trajiste el concepto de hegemonía, que bien se puede recuperar en la entrevista que le hicimos a Alejandro Casas. Trajiste el asunto de la droga, que Freddy Esquivel nos cuenta cómo Costa Rica queda en ese lugar casi que de pasaje entre Colombia y Estados Unidos. Digo esto porque se van como hilvanando algunas reflexiones que van surgiendo en nuevos programas con programas anteriores. También trajiste ejemplos, que yo tengo una pregunta para hacer, de verdad, por ejemplo, esta defensa que hace Estados Unidos de América y el Tratado del TRIAR, que cuando es la guerra de las Malvinas, Estados Unidos no sale a defender a Argentina, ¿verdad? Entonces, cómo hay ahí ambigüedad en toda esa América para los americanos, ¿no? Pero te quiero preguntar, además, por supuesto que muchas gracias por haber explicado el fundamento de cada una de las canciones, esto es algo que es regla del programa. Te quiero preguntar sobre el proceso frustrado, entre comillas, tal vez, del ALBA, también el proceso frustrado del ALCA, y todo este asunto que hoy tenemos del Mercosur, que es un lastre, que no es un lastre, allí hay elementos que hacen a identidades regionales y continentales que de pronto son parte de este proceso que venís comentando, ¿no?
Bien, Bueno, fantástico, sí, porque es el salto ahí que yo estaba un poco dilatando, está muy bien. Claro, lo que vemos ahí que es que en el momento este, yo decía, de la OEA, del TIAR, del BID, yo en realidad eso no lo expliqué, ahí cambia cuál es la amenaza extremisférica, obviamente pasa a ser la Unión Soviética, ¿no? El bloque comunista, la amenaza extremisférica que permite generar ese alineamiento en el continente, que permite excluir a Cuba, así como antes se había excluido a Argentina, porque no era, o sea, había presionado a Argentina porque no era el que se alineaba más claro en la Segunda Guerra Mundial, ahora se excluye a Cuba. Y aparece la idea del enemigo interno, ¿no? Que también es muy importante ahí, como la persecución de los movimientos de izquierda, ese concepto del enemigo interno, como que ya no es solamente extremisférico, sino que también tenemos movimientos políticos y sociales internos de los países que hay que combatir, y bueno, que amenazaban ese modelo conservador latinoamericano. ¿Sí? Y ese modelo entonces es el que empieza ya a partir de la década de los 80, digamos, empieza en algún momento, siempre está en disputa, ¿no? Pero ahí empieza a resquebrajar, si se quiere, en la guerra de las Malvinas es un ejemplo, ¿no? Cuando una dictadura, la dictadura argentina agarra suficiente autonomía como para poder atacar al principal socio de Estados Unidos en el sistema internacional, que era el Reino Unido. Bueno, y obviamente Estados Unidos ahí se va a altear. Y que eso aparte está asociado a una dinámica, ahí ya nos metemos en un tema más teórico, que puede llevar un rato a explicar, pero ahí está asociado con una dinámica de la hegemonía, cuál es que para el líder hegemónico no siempre aplican las reglas que aplican para los seguidores, ¿no? Para los followers. En la medida que el líder asume la identidad de ese colectivo, las reglas no aplican para él. Lo vemos con el dólar, claramente, ¿no? O sea, en esa proyección universal de mi particularidad, hace que las reglas que juegan para la universalidad no jueguen para el particular. Es muy teórico eso, una cosa muy estructuralista, pero es un poco la idea.
Y lo se entiende perfectamente.
¿Sí? Ah, bueno.
Yo creo que sí. En casa mando yo. Yo fijo la regla, pero no necesariamente las cumplo. Se hace lo que yo digo, pero no lo que yo hago.
Exacto, es la contracara de ser, o sea, es la contracara de ser el que le pone el nombre a las cosas, ¿no? El conjunto es lo que soy yo, y yo hago lo que quiero acá, en ese conjunto, porque el conjunto soy yo, ¿no? Es un poco también lo... Sí. Eso lo estudia mucho la CLO para el tema del peronismo, ¿no? Como el líder Perón pasa a ser el nombre de todo el movimiento. Entonces ahí Perón hace lo que quiere, y digo, no lo dice así porque aparte la CLO es muy respetuoso de Perón.
El significante vacío, ¿no?
Exacto. Y bueno, y eso es lo que pasa con Estados Unidos en este periodo, con el dólar, ¿no? Con el imperio del dólar, bueno, la moneda de un país, pero es la moneda del mundo, y es lo que pasa con la regla de juego. La regla de juego aplican para los demás, pero no aplican para mí, que soy. Exacto. Pero empiezan a aparecer otro tipo de disputas con Estados Unidos. Una disputa muy fuerte es en el caso de Centroamérica, ¿no? Cuando México, Colombia, Venezuela, algunos países, Perú, algunos países de en torno a Centroamérica empiezan a cuestionar que la escalada entre contras, el apoyo de los contras de Estados Unidos puede desembocar en una guerra generalizada en Centroamérica, y no quieren una guerra generalizada en Centroamérica, entonces empiezan a aparecer alternativas a la política de Estados Unidos. En fin, aparecen distintos cuestionamientos ahí a Estados Unidos en ese periodo. Y lo que pasa en los 90 que es que cuando se acaba el enemigo exterior, cuando se acaba el bloque comunista, ya no hay más una amenaza extremisférica, la idea del enemigo interno en América empieza a agarrar mucha fuerza al tema del narcotráfico enemigo interno. Y lo vemos en las películas de Hollywood, ¿no? Los comunistas, lo que antes eran los comunistas, ahora son narcotraficantes latinoamericanos, los enemigos. Que tiene que ver con un proceso interno de Estados Unidos, de cómo empieza a ser permeado por la inmigración latinoamericana también, hay muchas cosas en juego. Pero bueno, ahí entonces la idea de enemigo interno gana una nueva dimensión, porque el enemigo interno es estrictamente interno y es parte del sistema capitalista y no quiere otro modelo, no es otro modelo alternativo de sociedad. Pero bueno, eso lleva todo el desarrollo de guerra a las drogas, y por eso el tema de las drogas en las últimas décadas gana fuerza como parte de esta disputa de modelo de que queremos para nuestras sociedades latinoamericanas. O sea, ¿no? Sociedades como las tradiciones afro, podemos pensarlo en relación al cannabis, pero también la tradición andina en relación a la coca. O sea, parte de nuestras identidades culturales como latinoamericanos mestizos empiezan a ser puestas en duda por una política interna de Estados Unidos que se proyecta hacia afuera a través de la guerra de las drogas. Y bueno, y eso va a tener que ver, eso es un ejemplo, pero ahí tenemos otros ejemplos, todos también tenemos las reformas neoliberales, ¿no? Tenemos durante la década de los 90 distintas cuestiones que van a llevar al fracaso del ALCA, que el ALCA sería la nueva Unión Panamericana, ¿no? El Área de Libre Comercio de las Américas, que se discute desde el año 94 al 2005, más o menos, en la Cumbre de las Américas, es como la nueva institucionalidad de esa evolución que va a Doctrina Monroe, Unión Panamericana, OEA, el Sistema Interamericano, Alianza para el Progreso, hasta llegar al ALCA, ¿no? Es como el nuevo modelo de institución para generar una unidad en esa gran heterogeneidad, que no es América Latina, pero en este caso sería todo el continente americano, con Estados Unidos como líder, proyectando su liderazgo y su modelo de organización social. Y ahí, bueno, lo que sucede ahí es que hay distintas, una serie, yo llamo descontento popular generalizado, que se expresa de distintas formas, ¿no? Tenemos el Caracazo, tenemos el surgimiento del movimiento zapatista, tenemos los piqueteros en Argentina, tenemos el MST en Brasil, tenemos distintas formas que en distintos países muestran el descontento con esas reformas estructurales, con esa tendencia.
Lo que pasó en Chile hace muy poquito.
¿Cómo, perdona?
Lo que pasó en Chile hace muy poquito.
También, claro, sí, bueno, Chile y Colombia en ese sentido fueron los que al no sumarse al giro a la izquierda siguieron ese modelo, y son los países que hoy, más tarde, se ven esos conflictos, ¿sí? Claro. Y bueno, y ahí es que surge junto con eso, con esa dinámica, como respuesta a ese descontento popular, ese descontento popular generalizado de la década de los 90, es hegemonizado en distintos países por movimientos de izquierda, ¿no? Y es lo que en términos de política comparada se llama el giro a la izquierda, los dictadores políticos llaman el giro a la izquierda latinoamericana, que tenemos que por primera vez en la historia, durante varios años, la mayoría de los países de la región fueron gobernados por la izquierda, ¿no? Eso desde el 2006, más o menos, hasta el 2013, hay un periodo en el cual la mayor parte de los países están gobernados por la izquierda. Y estos países además empiezan a coordinar, que es una diferencia muy importante con momentos anteriores, por ejemplo, el ciclo de oro del populismo en las décadas del 30, 40, hasta medio de los 50, que los países empiezan a coordinar de forma más institucionalizada. Y ahí es que surge esto que traía Alejandro, del ALBA, de la UNASUR, ¿no? ¿Qué es lo interesante de estos movimientos? A mí me parece que hay distintas cuestiones, ¿no? El ALBA es un movimiento que mucho más va al choque con el movimiento de Estados Unidos, no va tanto, mientras que la UNASUR va más a una idea de autonomía. Es decir, bueno, en Sudamérica vamos a hacerlo así. El ALBA, justamente la sigla, ¿no? Como ya no, Alternativa Bolivariana para las Américas, ya nos da esa idea de choque con el ALCA. Y es un modelo mucho más, que reivindica por lo menos mucho más claramente su herencia socialista, ¿no? Hay gente que dice que Chávez era Perón con petrodólares, pero bueno, al menos discursivamente reivindica mucho más claro el modelo socialista, y el choque con Estados Unidos, ¿no? La disputa con Estados Unidos, la disputa del modelo. La UNASUR es, si se quiere, más, ahí volviendo a la cuestión más teórica, ¿no? Ahí yo lo que agarro es un poco, la CLO dice que es... que hay modelos antagónicos, que la UNASUR sería un ejemplo de modelo antagónico, y la UNASUR sería un modelo, o el MERCOSUR también sería modelos más agonísticos, lo que Chantal Mouffe dice, agonístico, que yo pongo un proyecto alternativo de construcción hegemónica, pero no necesariamente eso implica que no acepte el otro, ¿no? Yo propongo un proyecto alternativo y trato de construir hegemonía en torno a ese. Y ahí hay toda una discusión actual dentro de la teoría postmarxista de, bueno, si es posible eso o si necesariamente la construcción de un proyecto alternativo tiene que pasar por el antagonismo, como decía la CLO. Es un debate más teórico, pero bueno, lo vemos, y lo interesante de la UNASUR es que por primera vez se plantea otro horizonte de construcción regional, que no es América Latina, sino Sudamérica. Y eso tiene muchas implicaciones geopolíticas, ¿no? Por un lado, que el liderazgo de Brasil no está contestado por México, como sucede en Latinoamérica, ¿no? O sea, una vez que Brasil ya asegura la alianza con Argentina en la década de los 90 con el Mercosur, ya eso está, ¿no? Eso es, no hay disputa entre Argentina y Brasil, y bueno, la disputa es con México o en menor medida con Colombia, pero que Colombia no es una potencia regional, lo que pasa es que es un aliado muy firme de Estados Unidos. Eso, por ejemplo, en la discusión de la UNASUR sobre el plan Colombia, las bases de Estados Unidos, se ve. Y bueno, y ahí lo que surgen son distintos modelos también, ¿no? Nuevamente, la UNASUR plantea un modelo, una serie de consignas sobre democracia, diversidad de democracias, ¿no? Mientras que la OEA se apoya mucho en la idea de democracia representativa, y el ALBA, el bolivarianismo, se afirma mucho en la idea de democracia participativa, la UNASUR plantea diversidad de democracias para los países de la región. Por otra parte, mientras que el ALBA hace mucho énfasis en la idea de, ¿no?, en la idea socialista, de comercio entre los pueblos, etc., la UNASUR dialoga ahí con el ALBA, pero también dialoga con los modelos más neoliberales en esta idea de darle un nuevo rol al Estado, pero bueno, que no necesariamente implique excluir al mercado, que el ALBA apuntaba mucho más a excluir al mercado. En esta cuestión de forma de organización de la sociedad, la UNASUR, si se quiere, es más, dialoga más con la tradición postcolonial, con la idea de dialogar con distintas identidades étnicas y eso. En el caso del ALBA está presente, pero mucho más en términos de reivindicación frente a la frente a lo blanco, si se quiere, sin apoyarse tanto en la idea de mestizaje. Eso es más del discurso, digamos, más cultural, si se quiere, ¿no? Ahí, en fin.
Diego, te proponemos escuchar la primera canción que tú has elegido para compartir con la audiencia en este amor-odio con Estados Unidos, americanizada de Caetano. Y a la vuelta me gustaría preguntarte, ya que estamos hablando de los bloques regionales, sobre el asunto de los BRICS, esto de que Brasil se haya sumado en términos de cadena productiva con Rusia, con la India, con Sudáfrica, con China, y qué asunto, digamos, cómo mete la cola China en este dominio de América para los americanos, ¿verdad? De pronto tenés alguna opinión al respecto. Vamos a la música con Caetano y enseguida volvemos con más entrevista con Diego Hernández.
Disseram que eu voltei americanizada, com o burro do dinheiro que estou muito rica, que não suporto mais o craque do pandeiro e fico arrepiado ouvindo uma cuica. E disseram que com as mãos estou preocupada, e corre por aí que eu sei certo zum zum, que já não tenho molho, ritmo nem nada, e dos balangandãs já não existe mais nenhum. Mas pra cima de mim, pra que tanto veneno? Eu posso lá ficar americanizada, eu que nasci com samba e vivo no sereno, topando a noite inteira a velha batucada, nas rodas de malandro, minhas preferidas. Eu digo mesmo eu te amo e nunca I love you. Enquanto houver Brasil, na hora das comidas, eu sou do camarão ensopadinho com chuchu. Disseram que eu voltei americanizada, com burro do dinheiro que estou muito rica, que não suporto mais o brinquedo do pandeiro e fico arrepiado vindo uma cuica. E disseram que com as mãos estou preocupada, e corre por aí que eu sei certo zum zum, que já não tenho molho, ritmo nem nada, e dos balangandãs já não existe mais nenhum. Mas pra cima de mim, pra que tanto veneno? Eu posso lá ficar americanizada, eu que nasci com samba e vivo no sereno, topando a noite inteira a velha batucada, nas rodas de malandro minhas preferidas. Eu digo mesmo eu te amo e nunca I love you. Enquanto houver Brasil, na hora das comidas, eu sou do camarão ensopadinho com chuchu.